Cultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Viñamar.
Aquí estamos comenzando con toda la actitud, la energía. ¿Cómo están todos? Día miércoles, mitad de semana. Usted sabe, pues, Luchito, que yo los miércoles como que me inyecto de energía, ¿cierto? Además, estamos con este nuevo horario, 3 de la tarde, que es un muy buen horario, porque usted ya almorzó, se recuperó, mitad de tarde, y aquí estamos nosotros para inyectarle más energía todavía para que siga este día y los próximos dos días para que sea una excelente semana, porque yo siempre lo he dicho, el tener un buen día o no tener un buen día, evidentemente que hay una cuota de destino, hay una cuota de suerte, llámelo como usted quiera, pero hay una cuota importantísima de elección. ¿Qué quiero yo? ¿Le voy a permitir a alguien que venga y que me eche a perder mi día? ¿Le voy a permitir a algo que venga y que me ponga mi día gris? No. ¿Me lo podrán estropear por un momento? Sí. Pero no le voy a dar el poder para echarme a perder un día completo, porque la vida es muy corta, es tan corta que yo tengo que aprovechar y sacarle el jugo al máximo. Y tengo además ese poder interno que yo encuentro que es tan rico cuando uno dice, oye, revertí esta situación, qué increíble, o algo me duele, y es como respirar profundo y decir, es para algo mejor. Cuando uno va al dentista, que a veces, uy, uno dice, no quiero ir al dentista, qué dolor, pero estás ahí y uno piensa, ya, pero voy a estar bien, pero ya no me va a doler más esta muela. Y uno respira profundo y pasa el dolor y viene algo súper bonito. Eso es transformación, uno transforma la energía. Y eso está en manos de quién, de uno. A veces le damos el poder siempre al remedio, al doctor, al vecino, al testigo, al tuquito, al tuscato. Pero el poder está en cada uno de nosotros. Y cuando lo descubrimos, ¡ay! Una sensación tan impresionante como poderosa. Y eso me encanta. Bueno, amigos míos, comenzamos el programa de hoy con un tremendo amigo. Ya él es parte de Tendencias porque lo invitamos una vez y nuestros auditores se enamoraron de él, se enamoraron de su energía, de su verdad, de su honestidad, de su power, y cómo nos viene a hablar del amor, y con su libro, además, que a mí me fascinó, El origen de los conflictos en el amor. Cómo te demuestra además lo importante que es la vida, el poder también que estamos hablando, cómo muchas veces somos nosotros los que tenemos que dejar ir. O a veces debemos decir, no, me quedo aquí, pero tomando carta en el asunto, siendo protagonista, siendo activo. ¿Por qué me está pasando esto? No como un, no sé, como un papel secundario. No, protagonista de mi historia, aquí estoy yo. Y él es Vikrant A. Santis. ¿Cómo estás, Santis? ¿Cómo estás, Vikrant?
Muy bien. Feliz de estar acá nuevamente contigo y con tus auditores.
Oye, estoy además súper emocionada porque me acabo de enterar. Yo decía Santis toda la vida, claro, para mí era Vikrant. Entonces yo juraba que mi asociación era solo con Vikrant. Pero yo decía, el Santis lo tengo como de muchos años, como en mi, ahí, dando vuelta. Y claro, me acabo de enterar, estábamos conversando antes con Vikrant y me cuenta que su papá fue vicerrector de la Universidad Metropolitana, que con mucho honor, mucho orgullo, estudié ahí, y Vikrant también estudió por allá. ¡Qué lindo! ¿Eh? O sea, familia de docentes.
Así es.
Qué bonito. ¿Y tu mamá también es profesora?
Mi madre también fue profesora, sí.
¡Qué belleza!
Ella era profesora de francés.
¡Wow! De ahí los libros, de ahí los libros y el amor por el arte. Oye, como uno conecta con el amor. A propósito, que tú hablas del origen de los conflictos en el amor, y estábamos conversando y compartimos nosotros una pasión muy grande por el arte. Y ahí está esa conexión también, cómo uno puede sentir amor o tanta pasión por alguien que nunca conociste. El caso mío por Vincent Van Gogh, y que a ti también te gusta, y conversábamos de él. ¿Qué crees tú que pasa ahí? Es como algo, ya no entrar en rollos de reencarnación, no reencarnación, porque esos son otros temas, otros capítulos, pero ¿te puede enamorar el arte? O sea, un artista tú puedes conocerlo a través del arte y eso te apasiona y te enamora el personaje. Eso debe pasar también en la vida cada rato, ¿no?
En realidad, el proceso de enamoramiento, tanto de una persona real como de una persona histórica, es básicamente el mismo.
Mira.
Y tiene las mismas características. Alto nivel de proyección de uno mismo y alto nivel de fantasía.
Claro.
Uno dice que durante el proceso de enamoramiento uno no ve realmente a la otra
persona. Es cierto.
Porque uno ve lo que quiere ver o lo que puede ver. Por lo tanto, el proceso, uno se puede enamorar.
Exacto.
De personajes que uno no ha vivido. uno cree que no es posible, pero es posible, porque en realidad cuando yo me enamoro, yo no veo a la otra persona.
¿Quién cree?
Por lo tanto, no es muy distinto.
¿Y qué pasa
básicamente
con...?
Es parte del cerebro la que opera.
¿Y qué pasa con esa conexión que no sé, yo creo que a todos nos pasa en las relaciones, que está este juego de interpretación? Por ejemplo, yéndonos a un Van Gogh, para no entrar en otros personajes, como estábamos conversando del que es un personaje, imagínate, absolutamente imposible, ¿no? Porque no está hace muchos años. Pero yo he estado en conversaciones donde hay alguien que dice, ay, no me gusta su pintura, o ese era un loco. Y yo lo defiendo, obviamente, porque además que me he leído toda su vida, y yo de algo que le molesta a otro de él, o que lo consideran como una crítica o social, para mí es su gran valor como ser humano. Y eso, ¿qué tanto nos afecta en las relaciones o nos diferencia con que de repente hay alguien que encuentra tremendo una característica de un personaje y para ti pasa a ser su arma más potente y más fuerte?
Nuevamente, todo esto es autorreferenciado.
Así es.
Creemos nosotros, tenemos la sensación de que realmente nosotros estamos conectando o viendo a otra persona, sea esta histórica o real. Pero en realidad estamos solamente viendo aspectos de nosotros mismos. La forma como opera el cerebro humano hace que solamente puede reconocer afuera aquello para lo cual tiene registros adentro. De hecho, si hay fenómenos o objetos o cosas que tú jamás hayas visto en tu vida y que no tengas ninguna referencia en términos de registros visuales, físicamente no los puedes ver.
¡Oh, qué impresionante!
De hecho, se dice que cuando llegaron los españoles a Latinoamérica, los indios no los vieron porque nunca habían visto un barco. Entonces no tenían registros visuales para eso. El cerebro solo puede ver aquello para lo cual tiene registros o emocionales o visuales. Si no, no ve.
¡Uy, qué impresionante! Mira, el Luchito también está ahí en el switch con cara así como ¡wow! Pero o sea, cuando uno por primera vez ve algo, en realidad no es la primera vez que lo está viendo.
Tiene registros similares.
Ya.
Mira, una vez te cuento una cosa que ocurrió. Se operó a los 40 y tantos años a una persona que había perdido la visión dentro de los primeros meses de vida. Y el problema no era en la parte del cerebro que decodifica, ni en el nervio ocular, era en el ojo. Le operaron los ojos y cuando abrió los ojos no veía. Y los científicos no entendían por qué no podía ver si el ojo debería estar funcionando. Revisaron el nervio ocular, revisaron la parte del cerebro, todo funcionaba perfecto. Y descubrieron que la razón por la cual no veía, solo veía manchas de colores, era porque no tenía memoria visual. Entonces el cerebro no era capaz de reconocer lo que había afuera. Y la memoria visual se genera dentro de los primeros 3 años de vida.
¡Ay, qué increíble! Eso sí que es impresionante. No, tengo que reconocer que no había escuchado algo así. Me parece...
Y te cuento más, emocionalmente funcionamos de la misma manera. Solo podemos reconocer en otras personas las emociones o los sentimientos para los cuales nosotros tenemos registros previos. Y eso es uno de los problemas en las relaciones de pareja, ¿sabías tú?
Y es por eso que hay veces que uno dice, pero ¿cómo puedes quedarte tan poco sensible frente a este tema? Y la otra persona te dice, sí, es que yo no sé, no me pasa nada, la típica, como no me pasa nada. Y uno dice, pero ¿cómo? Y uno está destruido y la otra persona está como, literalmente como sin nada. Y uno dice, ¿qué frialdad? O sea, no es de frialdad, es de experiencias previas.
Exacto. Y por ejemplo, si yo no tengo suficientes experiencias cuando niño de amor y contención y afecto, no las voy a reconocer cuando las vea en otra persona. Y si tengo muchas experiencias de rechazo, voy a andar viendo rechazo en todos lados.
Ese es como el efecto espejo, ¿no? Que uno dice como toda una proyección.
Es así. Nosotros en realidad solo vemos dimensiones de nosotros mismos. Las reconocemos, no es que las inventemos necesariamente.
Claro.
Cuando las inventamos se llama proyección neurótica y eso es patológico. Yo veo afuera cosas mías proyectadas que no necesariamente están en la otra persona, pero todo el tiempo, todo lo que yo reconozco es mío.
Y también entonces a veces algo que no me gusta en otro es porque no me gusta en mí.
O porque tengo experiencias previas con eso, de haberme sentido dañado con personas que funcionaban de esa manera.
Claro, eso sí, yo lo he reconocido, es verdad. Ahora, en tu libro, Vikrant, todos los capítulos son súper interesantes, que de hecho te lo comentaba en antes que yo me lo leí, y es un libro que no es que sea fácil, sino que es un libro muy simple y práctico en la forma para entender, como que uno de verdad te dice las cosas pam pam vino vino y es fácil de como entender sensaciones que uno ha tenido o emociones. Ahora, hay un capítulo que habla mucho como de esta rivalidad entre el hombre y la mujer. Es como, ¿por qué los hombres odian a las mujeres? ¿Qué pasa con este, llamémoslo, este rollo así, en fácil, entre el hombre y la mujer? ¿Por qué esta rivalidad? ¿Por qué este, no quiero decir odio, porque suena fuerte la palabra, odio?
El sentimiento, sentimiento es la palabra que me ocupo en el
día. Exactamente. Sí. ¿Por qué está este sentimiento desde chiquitito?
Lo que ocurre... A ver, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nuestra cultura, nuestra sociedad cría, socializa a los hombres y a las mujeres de manera distinta. Uh-huh. Eso es lo primero. No, eso no ocurre en todas las culturas, ¿eh? No en todas las sociedades son socializados en forma tan distinta, pero las sociedades en las cuales nosotros vivimos, por lo tanto, lo que se nos enseña como valores a los hombres y lo que se le enseña como valores a las mujeres son absolutamente distintos. Y cada uno aprende a definirse a sí mismo en forma muy distinta. Por ejemplo, a las mujeres se las cría, se las socializa para definirse a partir de los vínculos afectivos que ellas tienen. Exacto. Hija de, pareja de, madre de, amiga de. Nosotros los hombres se nos socializa para definirnos a partir del trabajo. Yo soy mi trabajo. Yo soy mi proyecto personal. Lo que el amor, la familia y los vínculos es para la mujer, el proyecto personal es para el hombre. Ese es su hijo.
Perfecto. Sí, y por eso el hombre es como más como que ejecuta. El hombre es como el que, el proveedor. De hecho, quizás por lo mismo es que el hombre se siente inmediatamente como más disminuido, no le gusta mucho cuando la mujer como que la lleva, o la mujer es como la que está trabajando, la que le va mejor, inmediatamente hay una sensación ahí extraña, ¿no así cuando el hombre es el que le va mejor que la mujer?
Bueno, en las generaciones, hablemos de 35 años hacia arriba, es así, las generaciones nuevas vienen desconstruyendo esto hace rato,
claro.
Y es distinto lo que está ocurriendo, pero efectivamente los hombres han sido socializados en forma muy distinta, y el problema de cuando uno tiene un proceso de socialización, de crianza que es distinto, es que las expectativas que uno tiene también son distintas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, las mujeres son socializadas con el amor romántico tipo Walt Disney, con el príncipe azul en el caballo blanco que viene a salvarte. Y los hombres son socializados con pornografía. Entonces, oye, imagínate qué ocurre en la adolescencia cuando una mujer socializada con Walt Disney y un hombre socializado con pornografía se encuentran en la intimidad. Imagínate el problema que implica.
Cortocircuito total.
Absolutamente. Absolutamente. Wow. Cortocircuito. Las expectativas que cada uno tiene de lo que es un encuentro íntimo no tienen nada que ver.
Claro.
Nada que ver. Y cuando las expectativas que uno tiene no son cubiertas, lo que ocurre es frustración. Y de la frustración surge el resentimiento. Y el resentimiento se puede convertir en rabia, en odio, etcétera.
Oye, que es cierto, porque uno, cuántas veces yo he escuchado, y niñas jóvenes te dicen, pero es que por lo menos que se haga la pega, con lo menos que me, no sé, que me coquetee, que me invite a tomarme un helado, pero como vamos al tiro al grano. Ahora, también hay sociedades, porque hay que decirlo, yo viví muchos años en Estados Unidos, y si es que acá son directos, ya en Estados Unidos ni decirlo, porque es, hola, ¿cómo estás? ¿Vamos? O sea, como, ya, y listo, o sea, no hay ni siquiera una, no te preguntan ni el nombre. Eso ya es social también.
Claro, ahora, la gran diferencia, yo te diría, en las sociedades latinas es que nosotros tenemos un doble discurso.
¿Ya? ¿Cuál sería ese doble discurso?
Tenemos el discurso represivo, casto, de origen judeo-cristiano.
Ajá.
Y a la vez tenemos una sobreobsesión con el cuerpo y la sexualidad. Entonces nosotros todos estamos, la mujer tiene que ser sexy, coqueta, pero casta, pura, claro. Y una señorita. Entonces estamos todo el rato recibiendo mensajes dobles, y estos mensajes dobles son súper complejos de lidiar, porque,
sí.
Porque por una parte se nos dice que esta es la conducta adecuada, pero por otro lado toda la cultura está alentando el contrario.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, si tú ves en televisión, los programas que tienen más éxito en general son programas donde tienen aspectos de erotización de la audiencia. Si tú, claro, piensas años atrás, por ejemplo, en programas tipo Morandé con compañía.
Sí.
Había una mujer que bailaba, no recuerdo el nombre en este momento, que era un éxito. Y lo único que hacía era bailar una canción, La Mayonesa.
Ah, esa era la, ¿cómo se llamaba? La morena.
La Porotito Verde.
La Porotito Verde, ahí está. Estaba tratando de jugar. Entonces, guapísima.
Lo que hacía esta mujer, básicamente, ¿cuál era su gracia? Que bailaba, y la forma como movía las caderas emulaba el coito, digamos.
Ah,
por lo tanto,
mira,
lo que ella hacía era erotizar a las personas, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, y ese programa lo disparó básicamente porque la audiencia, acuérdate lo que pasó años atrás con la Casa de Vidrio, ¿te acuerdas tú?
Sí, claro. Sí, 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 ah, verdad.
Todo el mundo se hombres se agolpaban para ver a esta mujer ducharse.
Uy, verdad, se me había olvidado la Casa de Vidrio.
Nunca me voy a olvidar una entrevista que hacían una persona que venía de Concepción y le dice, ¿y usted qué hace? Le preguntaba. Y él decía, yo soy obrero de la construcción. Y le decía, ¿y por qué está usted acá? Y él decía, no, es que a mí siempre me ha interesado esto como del arte moderno.
El arte moderno, güey.
Entonces, una vez la mujer estaba resfriada y no se duchó. Los hombres enfurecidos afuera gritando, cochina, cochina. O sea, esto es una sociedad represiva en la sexualidad. Ay, y obsesionada, gracias, por lo tanto, en la sexualidad.
Oye, está interesante esto. Hay una represión ahí importante. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial. Quiero irme, por supuesto, con B&B Chile, que son lo máximo, siempre preocupados de la seguridad de cada uno de nosotros. Los invito a conocer la página de B&B, que es www.bmw.cl. Ustedes entran y pueden conocer todos los protocolos de seguridad que tiene B&B para nosotros y también los canales de comunicación a distancia. Es impresionante cómo te enseña en sanitizar tu auto, los WhatsApp con los técnicos, cómo entrar a los talleres, cómo te entregan los conductos de ventilación impecable y mucho más. Muchas gracias, B&B Chile. Ya regresamos acá en Tendencias con Vikram Sentis.
Te invitamos a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti. Cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia. Desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar. Te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
Juntos hemos controlado la curva. Es momento de recorrerla. En BMW seguimos reinventándonos y descubriendo nuevas formas de acompañarte en este camino. Ingresa a www.bmw.cl y conoce nuestros servicios disponibles, horarios y protocolos en showrooms, soluciones de financiamiento, además de canales de atención para atender tus requerimientos de la manera que más te acomoda. En BMW te acompañamos en este camino de la forma más segura para volver a vivir el placer de conducir.
¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En Compracar queremos cambiar la manera de vender tu auto. Véndelo de la forma más rápida y segura posible y recibe tu pago de inmediato ingresando a www.compracar.cl. Compracar, como siempre debió ser.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
¿Te has preguntado qué hacer con tus ahorros o cómo potenciar tu dinero? Atrévete con la inversión inmobiliaria. Compra departamentos en el centro de Osorno con plusvalía garantizada. Inmobiliaria Providencia. Más info en iprovidencia.cl.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias en la Agricultura, nuestro nuevo horario, 3 de la tarde, para compartir con ustedes, para inyectarles toda la energía que se necesita a mitad de semana, por supuesto. Y estoy aquí, miren qué maravilla acá al lado que tengo, este Viña Mar, este espumante, lo mejor. Lo que a mí me gusta de Viña Mar es que tiene una variedad maravillosa, porque la idea es que tenga una experiencia unique. Depende de ti, depende de tu faceta, depende del momento en el que estés, cuál es el espumante que te gusta a ti. Es relativo, el que a ti te gusta está perfecto. El que tengo en este momento se llama Ice, Ice Sweet. Yo siempre he dicho que uno de mis favoritos, y así lo es uno de mis favoritos, porque yo lo pongo en un copón grande, mucho hielo, y le pongo el Ice Sweet y queda delicioso, súper fresco, livianito, es dulce, es más dulce que los otros, por eso a mí me gusta, porque soy tan dulce. Bueno, y a mí me gusta agregarle también arándano, frutillita, o si tienen frambuesa, cualquier fruto rojo, queda súper rico, y como que van pasando el tiempo y se va como desarmando la fruta. Muy rico. Ahí estamos con Viña Mar, con una experiencia totalmente unique para ustedes. Gracias, Viña Mar, por acompañarnos siempre aquí en Tendencia, con un momento unique y un momento de experiencia para cada uno de nosotros. Estábamos hablando con Vigan de un tema muy interesante, de qué pasa con las mujeres y los hombres, esta rivalidad que hay, pero también decías algo muy importante, que está esta suerte de doble discurso, y el doble discurso es complicado porque... como que, ¿para dónde uno se va? O sea, en el fondo, ¿qué está bien? Porque el ser humano siempre busca lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser? ¿Qué quiere? A veces dicen políticamente correcto, ¿viste? Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto, como un consejo? ¿Qué uno debiese hacer o cómo tomarlo para no estar con sintiéndose como reprimido, pero tampoco sintiendo que es mucho? No sé, ¿cuál es el consejo ahí? Porque si hay un doble discurso constante, ¿cómo se maneja?
El consejo tiene que ver con descubrir dónde encajo yo en eso. O sea, ¿qué me es propio? ¿Qué me es personal? O sea, toda cultura me ofrece siempre una serie de cánones y valores. Pero esos cánones y valores fueron inventados por personas que no me conocieron, que no saben quién yo soy y no tienen idea de mi individualidad. Por lo tanto, cada ser humano tiene que encontrar ese equilibrio interno entre los mandatos culturales y la expresión de su propia verdad y autenticidad. Y esto no hay receta, ¿me entiendes? Claro. Lo que es adecuado para mí en esta dimensión puede ser absolutamente inadecuado o desagradable para ti. Por lo tanto, no hay... En el mundo de la intimidad y de los afectos, no hay reglas absolutas. Cada ser humano tiene que encontrar lo que le hace sentido.
Totalmente de acuerdo.
Y idealmente, juntarse con otro ser humano que le hace más o menos el mismo sentido.
Exacto.
Tratar de encajar ciegamente los cánones culturales va a ser siempre fuente de enorme cantidad de frustración.
Muy cierto. Ahora, cuando tú hablas en el libro de la diferencia del hombre con la mujer, porque obviamente que hay una rivalidad que viene históricamente, pero ¿cuál sería la diferencia más fuerte entre el hombre y la mujer? Siento que uno siempre dice somos todos iguales y evidentemente ambos tenemos energía femenina y masculina. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero de esa igualdad nos perdemos un poquito.
Las mujeres operan psicológicamente distintas a los hombres.
Cuéntanos un poquitito de eso.
es distinta. La psicología femenina está orientada al contenido, la psicología masculina está orientada a la forma. La erotización femenina, por ejemplo, los procesos de excitación sexual, están determinados fundamentalmente por la conducta masculina. Uh-huh. La erotización masculina está fundamentalmente mediado por la apariencia física de la mujer.
Exacto.
De hecho, lo que erotiza al hombre es la cosificación del cuerpo de la mujer, que curiosamente es una de las cosas que más desagrada a las mujeres.
Claro, que es cierto.
¿Sabes tú por qué ocurre esto?
No.
Uno se hace pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que lo que más erotiza a un miembro de la especie sea lo que más desagrada al otro? Por una razón siguiente: las mujeres son las que seleccionan el material genético de la especie humana y lo seleccionan observando la conducta masculina. Ajá. Por lo tanto, un hombre que tiene intenciones de terminar en un espacio de intimidad sexual con una mujer tiene que mostrar habilidades sociales e inteligencia. No puede simplemente acercarse a la mujer y decirle: tenés bonito cuerpo, vamos a tirar.
Claro que no.
Es como lo percibe. Exacto. Lo puede percibir así. Ajá. Pero si lo intenta de esa manera, la seleccionalidad femenina no le va a permitir entrar. Por lo tanto, tiene que mostrar habilidades sociales e inteligencia. Y el cerebro femenino, al chequear esto, inconscientemente todo esto, dice: ok, este parece tener buenos genes.
Y además está este juego que también es real, es como inconsciente, claramente, pero te gusta que sea difícil, porque también cuando algo es tan fácil es como: ay, no me gusta. En cambio, y uno dice: pero ¿por qué te gusta si es tan complicado? No sé, hay algo, es como, mientras más difícil, más te gusta.
Las mujeres son mucho más selectivas sexualmente que los hombres, mucho, y tienden a percibir al hombre en una totalidad. Nosotros, esto te lo comentaba la vez pasada,
sí,
por partes.
Muy interesante.
Entonces, para nosotros nos erotiza lo que se llama características sexuales secundarias: los pechos, la vulva, las caderas, el trasero. Pero eso nosotros no lo vemos como una unidad, lo vemos separado. Y de hecho nos puede erotizar, no importa que esté pegado.
¡Ah! Oye, qué impresionante. ¿Sabía?
Entonces funcionamos muy
visual.
Distinto. Claro. Muy distinto. ¿Por qué? Las mujeres seleccionan el material genético al observar la conducta masculina y predecir o tratar de predecir la buena calidad de genes que tiene este macho. Y nosotros seleccionamos a la más joven y la más fértil.
¡Oh! Mira.
Te recuerdo que las relaciones afectivas y sexuales cumplen una función evolutiva, que claro, es la recreación de la especie. E independiente de lo que yo quiera, pienso, mis inclinaciones personales, estos son los programas biológicos que a mí me manejan.
Qué impresionante, ¿eh? Mira, acá estamos todos haciendo... Ahora, ¿lleva harto años, Luchito? ¿Cuántos años lleva casado, Luchito? Una eternidad, 30 años. Mira, 30 años lleva casado aquí, Luchito, aquí. Se las trae, pero igual está escuchando atento, Luchito, ¿no? Por algo está escuchando tan atento y sorpresivo todo lo que dice. Oye, ¿ahora qué pasa, Vikram, con el tema de esta rivalidad? Porque muchas veces, como es inconsciente, sería bueno como tener claros cuáles son esos puntos que nos detonan un conflicto, porque al final el hecho de tener tanta cosa en el inconsciente, con el género, masculino o femenino, nos lleva a tener conflictos innecesarios que quizás si lo tuviéramos más claro podríamos evitarlos en cierta manera, o cuando sintiéramos esa rabia o sensación decir: tranquilo, esto viene de acá.
Todo comienza para los hombres y para las mujeres con las relaciones con su madre y con su padre. Esas son las primeras improntas que nosotros tenemos. Y desde ahí comienza la insatisfacción de nuestras necesidades como infantes primero. Y eso nos hace sentir, cuando nuestras necesidades no son satisfechas, nos vamos frustrando. Uh-huh. Y nuestro cerebro comienza a hacer abstracciones. Las mujeres, los hombres.
Sí, verdad.
Luego
sí.
Yo entro en la pubertad. Las mujeres, por ejemplo, se dan cuenta que en una sociedad machista como la nuestra, los hombres tienen ventajas que ellas no tienen. El hermano claro. puede salir solo tarde en la noche y ella no puede.
Verdad.
Entonces empieza a darse cuenta de que está en un contexto para la mujer donde esto es injusto.
Claro.
Y empieza a acumular resentimientos a los hombres. Por otro lado, en la misma época, en la pubertad, los hombres se empiezan a encontrar con la seleccionalidad femenina.
Claro.
Y que muchas veces ellos no son escogidos. Y las mujeres les gustan primero los hombres mayores, que son más maduros. Les gustan los hombres que son seguros de sí mismos. Y el adolescente de 14 años no es ni maduro, ni es seguro de sí mismo. Y va quedando relegado. Entonces, y todo esto va generando resentimiento. Todo eso va generando una rabia inconsciente. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es darnos cuenta que nosotros tenemos eso adentro y necesitamos trabajarlo. Y que la mayoría de las veces no tiene que ver con esta persona en particular con la que yo estoy.
Claro.
Sino que tiene que ver con la relación con mi padre, tiene que ver con la relación con mi madre, tiene que ver con mis primeras amigas, con mis primeros pololos, con mis primeras pololas, con... Además, estamos en una cultura donde la mujer tiene todo el rato estarse defendiendo de agresiones sexuales.
Totalmente. Tremendo.
O sea, la mujer sale a la calle y está expuesta a recibir todo tipo de agresiones verbales, actitudes. Entonces, todo esto va generando resentimiento y rabia, que eventualmente desembocan en la relación de pareja.
Exacto. Que en ese sentido... Gracias a Dios que hoy en día estos temas se tocan y cada vez ojalá existan más leyes que protejan a las mujeres, porque antiguamente no se hablaba y era normal, estaba totalmente normalizado que alguien te pudiera decir algo absurdo. O yo me acuerdo uno en el colegio andaba en la micro y era como normal que pasara un gallo por el lado y te agarrara y era como pasaba a ser como, ¡ay, qué lata, qué, este gallo desgraciado! No sé, pero era como que uno, o sea, todos los días lo escuchaba en la micro, era como lo lógico. Hoy en día, o sea, yo te juro por Dios, no sé, me doy vuelta y lo mato, yo creo. Porque ya hay una uno no tiene por qué aceptarlo, y llamaría a los carabineros, y no sé. Y yo creo que la micro completa se daría vuelta y reaccionaría, porque hoy hay una voz, hay una defensa, en las calles están los carteles, si hay un abuso, si usted escucha una agresión, llama a este número. Pero te sientes escuchado y te das cuenta que no es normal.
En mi experiencia, 90% de las mujeres antes de los 19 años han tenido algún tipo de experiencia de transgresión corporal.
Pero claro, ¿cuántas veces, Vigran, uno escucha una niñita que está en una, no sé, en una fiesta, ponle tú, bailando con alguien y de repente como que se le acerca un poco más, coqueteando, y el cabro la agarra, le chanta un beso y quién sabe qué más? Y le dice, pero bueno, si tú te la buscaste, vos se te acercaste. Y es como, a ver, o sea, y además, ahora la culpable soy yo porque me acerqué. Y resulta que la sociedad, yo creo que cada vez menos, pero la niñita llegaba contándolo a la casa y los papás le decían, bueno, pero es que también, ¿quién te manda a coquetearle bailando? O sea, además uno no puede moverse, no puede expresarse porque eso es, le estoy dando permiso al otro que aquí es, se pase la raya.
Lo que ocurre, nuevamente... Tú sabes, no sé si tú sabes, pero las mujeres son 5 veces más hábiles que los hombres para leer lenguajes no verbales, porque básicamente están biológicamente programadas para descifrar señales no verbales de bebés que no pueden hablar. El cerebro masculino no evolucionó para leer lenguaje no verbal. Nosotros somos horriblemente malos para descubrir qué es lo que la mujer nos trata de decir sin palabras. Malo. Las mujeres desde siempre reclaman que los hombres confundimos la amistad con coqueteo.
Claro.
Y es porque no sabemos. Entonces, si una mujer se ve sexy o se mueve en forma erótica, nosotros suponemos que es una invitación al apareamiento.
Oh, claro. Está complicada la cosa, pero yo creo que eso es una invitación a la mujer a decir las cosas directamente y punto. Esto, como una vez también lo dijiste en un programa, decir, verbalizar qué es lo que yo quiero, así como a mí me gusta, esto es lo que yo necesito. Y el hombre también acercarse un poco a estar más atento.
Los hombres tenemos que olvidarnos del consentimiento implícito.
Claro.
Tenemos que pedir consentimiento explícito.
Exacto.
Nosotros somos malos para leer señales, pésimos. Y esto es una cosa para las mujeres que te están escuchando. No damos señales tampoco. Si alguna mujer cree que su interés romántico le está dando señales, pero no ha sido claro, está inventando esas señales. Los hombres no damos señales, no tenemos esa capacidad.
Oy,
si queremos algo, en general somos lo más brutos posible al respecto. No somos sutiles entregando señales.
No está ese lenguaje que uno quisiera, pero bueno, es parte del ser hombre, del ser mujer, y esa es la idea en estas conversaciones, el aprender cómo acercarnos un punto más medio y poder llegar a una comunión, ¿no? Que esta comunidad perfecta que se pueda armar en pareja, o lo más perfecto que se pueda, para no entrar a discusiones y conflictos que no vienen de realmente la persona que tenemos enfrente, sino que vienen de conductas aprendidas o que hemos visto en otros lugares y simplemente explotan en un momento específico. Vamos a ir a una Oye, ya es la última pausa comercial, se me pasó volando como siempre. Pero bueno, eso porque estamos entretenidos aquí. En Tendencia estamos junto a Vikram Sentis, conversando muchísimo del amor, de las parejas, qué pasa con esta rivalidad hombre y mujer. Ya regresamos aquí, en Tendencia de la Agricultura.
Una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Las crisis son el punto de partida de las grandes transformaciones. ParcelasFrutillar.cl incorpora lo que tú y tu familia necesitan para garantizar su seguridad a un precio que no volverás a ver y que nadie más puede ofrecerte. Un mundo de beneficios, incluidos los descuentos y millas Latam Pass que pronto expirará. Ingresa ahora a ParcelasFrutillar.cl.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Solo los que buscan tener un internet sin interrupciones y mantener su pyme operativa pueden escuchar esta señal.
Señal para contratar internet fibra de 400 megas.
Si pudiste escucharla, entonces esta oferta de Entel Empresas es para ti. Contrata internet fibra con un 35% de descuento por 12 meses a un precio oferta de 12.300 y dale más estabilidad y velocidad a tu negocio. Solicítalo ahora en entel.cl/empresas. Con internet fibra de Entel Empresas, tu negocio no está solo.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Te mazo. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tendencia en la Agricultura. Aprovecho de saludar a nuestros amigos de Skechers, que siempre traen novedades. Vienen ahora con una colección alucinante para esta nueva temporada. Se las súper recomiendo para hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos. Además, qué más entretenido que además que estar bien vestido como fashion, pero además que sea cómodo, porque la zapatilla, por Dios, que es cómoda. Ahora tienen botas, botines. Yo ahora ando, de hecho, con un botín de Skechers. Me lo voy a sacar para presentárselos. Miren qué bonito. Me encanta como el animal print, que encuentro que le da como un toque muy entretenido. Tiene un poco de piel sintética, por supuesto, muy rica, calentita. Pero bueno, y tiene el memory foam, que uno pisa ahí, te queda la forma perfecta del pie. No, pura tecnología, señores. Comodidad y además precio, porque hay que decirlo, hay que cuidar el bolsillo. Son súper accesibles, así que muy bien por Skechers. ¿Quieres conocer la colección? Skechers.cl. Y también puedes ir a las tiendas, que ya están todas las tiendas abiertas y hacen despacho a domicilio a lo largo de todo el país. Hay que cambiar el zapato, pues te quedó chico, lo cambia. No le cobran extra por el cambio. Y la colección está increíble. Véanla, de verdad que la variedad, lo máximo, grandes Skechers. Bueno, continuamos acá con Vikram. Estamos hablando de esto tan interesante, de los mensajes, cómo en el fondo la mujer está tratando de buscar un mensaje, el hombre es súper directo, más brusco para decir las cosas, la mujer es la que permite. O sea, por lo que yo te escucho, la mujer tiene un tremendo poder que de repente no nos damos cuenta, ¿eh?
Bueno, la mujer es en la intimidad, La mujer es la que tiene básicamente las llaves de la primera puerta, por así decirlo. O sea,
wow.
la, en qué termine, porque nuevamente vuelvo a esta idea de la seleccionabilidad femenina, de las mujeres siendo las que escogen sus parejas románticas o sexuales. El hombre propone, dice el dicho, y la mujer dispone.
Claro.
Y es así. Mira. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a tener intimidad sexual, no necesariamente si la persona no nos gusta en su totalidad. Nosotros, si nos erotiza el ángulo de la cadera, sobre todo si somos más jóvenes.
Exacto.
Yo puedo ir a un encuentro sexual. Ninguna mujer va a ir a un encuentro sexual porque le guste el ángulo del hombro.
Claro, es verdad. Oye, es cierto eso. Si uno escucha a la niñita.
Por lo tanto, nosotros podemos compartimentalizar nuestra experiencia de una manera que la mujer no puede. La mujer siempre es más holística, la sensación. No estoy diciendo que solamente pueda tener sexo estando enamorada. Eso es mentira.
No, no.
Condicionamiento cultural. Yo puedo tener sexo y no tener intención de tener ninguna relación afectiva con esta persona. Uh-huh. Pero me tiene que más o menos gustar más en una totalidad.
Sí.
Nosotros podemos ir y tener sexo simplemente porque nos gustó el tamaño de las pechugas.
Claro.
Y nada más. Nada más.
Absolutamente nada más. Ahora, con los años, Vikram, uno empieza a buscar más algo más global, ¿verdad? O sea, en el fondo ya que te interese algo más en la selección. Si, como tú dices, la mujer aquí es la que decide o la que elige. Si es que hay tres personas enfrente y físicamente quizás puedan ser los tres personajes atractivos, evidentemente que la personalidad o esa energía o la química, algo se tiene que dar más allá del físico para que te atraiga y uno como mujer más grande diga, esta persona me gustó más, hoy voy a salir con este. No es netamente algo físico. Yo creo que el hombre también, ¿no?
Ojalá.
¿Tú crees que no? Estoy hablando de más grande, ¿ah?
A ver, siempre en el momento de establecer un vínculo afectivo,
¿sí?,
la personalidad de la persona es un determinante.
Perfecto.
Siempre. Para hombres y para mujeres. En el proceso de excitación sexual, de erotización, ahí estamos a kilómetros el uno del otro.
Perfecto.
Siempre para la mujer lo determinante es la conducta. El físico puede ser importante, pero es un plus.
Mira.
En el proceso de erotización. Pero lo fundamental es la conducta. Ahora, cuando llega el momento de establecer un vínculo afectivo, evidentemente que va más allá de la erotización momentánea.
Exacto.
Tanto hombres como mujeres consideran la forma de funcionar psíquica y emocional de la persona que tienen al frente. Pero la erotización siempre está determinada físicamente.
Y eso influye porque, por ejemplo, cuando uno ve matrimonios que lamentablemente se han separado, no están juntos, de partida el hombre como que mucho más rápido ya aparece con otra pareja, que es como a las dos semanas, pum, ya está con una pareja, y uno es como, pero ¿cómo? Si se separó hace nada. La mujer le toma mucho más tiempo. Lo otro que también pasa es que el hombre normalmente es con alguien mucho más joven, pero así como notorio, así como el bombón nuevo. En cambio, la mujer incluso es como hasta con alguien más grande todavía que la expareja, como hasta mayor, y te dice, no, es que yo quiero alguien que para conversar, quiero algo más, quiero alguien que me contenga, quiero alguien que me acompañe.
Evidentemente, en un principio, los procesos de erotización para las mujeres están determinados por cómo funciona psíquicamente el hombre, ¿es cierto?
Claro.
Pero para el hombre sigue siendo el cuerpo.
Exacto.
Lo fundamental. Y acuérdate, juventud y fertilidad, y eso se da en mujeres premenopáusicas.
Por supuesto.
Por eso es que los hombres escogen parejas más jóvenes.
Mira, no, si es que es matemática, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Ahora, en el tema también que me parece muy interesante que tú dijiste, uno, los primeros modelos que tú tienes de hombre y mujer son tus padres.
Así es.
¿Se puede trabajar, por ejemplo, si alguien ha tenido una relación muy dañina o quizá inexistente con el padre? Hay padres ausentes, sí. Creciste sin un papá, un padre que te abandonó de pequeña, un padre que te abusó. ¿Qué pasa? Y después lo vamos a ver con el hombre también, o sea, esto es para hombre o para mujer, pero ¿qué pasa en ese caso?
¿Se puede trabajar? Sí, necesita ser abordado terapéuticamente, ¿no? Yo no puedo trabajarlo leyendo libros de autoayuda o pensando positivo, esto es un trabajo terapéutico. Yo necesito revisar, elaborar, evocar, reconectarme con mis traumas infantiles. Yo necesito, no hay otra forma, no existe otra, por lo menos que yo conozca. En el sentido. Entonces, yo necesito trabajar la relación con mis padres para poder liberar la relación con mi pareja.
Qué importante. Y ahora, Vikram, porque uno también es padre, yo como mamá y muchos amigos que nos están escuchando, uno quizás como padre debiese estar atento con sus hijos en si has tenido una situación así, que muchas personas la tienen o la han tenido, quizás en estar atento y en llevar a tu hijo un especialista a cierta edad, estar atento, o tiene que ser más personal de que el niño o el joven diga quiero ir a un especialista. ¿Cómo lo manejarías tú?
Bueno, depende del nivel de la gravedad de los síntomas.
Ya.
O sea, si los síntomas son obvios, evidentemente hay que ir a un especialista. Pero sabes que esto es endémico, no pasa todo, es un problema cultural. En las sociedades en las cuales nosotros vivimos, los procesos de parentaje son pésimos. Las necesidades infantiles no son cubiertas ni por las madres ni por los padres, porque es mucha demanda.
Claro.
Los niños tienen un nivel de demanda afectiva y emocional que yo creo que los padres no les dan nomás. Los padres mismos no tienen terapia, no han trabajado su propia relación con sus padres. Por lo tanto, esto no es una cosa que se da en una familia disfuncional exclusivamente, esto nos pasa a todos.
Sí.
Todas las personas con las que yo trabajo, todas, y esto puede, estoy hablando del 100%,
mira,
tienen traumas infantiles relacionados con la relación con sus padres, asociada a la no satisfacción de sus necesidades emocionales. Absolutamente todas.
Qué por importante lo que estás diciendo.
Acá lo que necesitamos es un cambio cultural. No mandar necesariamente a todo el mundo a terapia. O sea, si queremos hacer lo que se llama prevención psicológica, necesitamos cambiar la forma como en la mayoría de los casos se cría a los hijos.
Y en ese sentido, ¿cuál podría ser un buen cambio o un buen primer paso que uno pudiera tener para empezar a generar esos cambios?
Los niños antes de los 3 años necesitan constante atención todo el tiempo, no son malcriados. Los niños no pueden ser mandados a dormir solos a sus piezas antes de que estén emocionalmente listos para hacerlo. La gente se le obliga a separarse efectivamente de las figuras paternas antes de estar emocionalmente listo. Y uno tiene que entender que si uno quiere tener un hijo, esto es mucho trabajo y mucha pega si uno quiere tener un hijo emocionalmente sano. Y eso quiere decir que los primeros 3 años uno tiene que prácticamente olvidarse incluso de ir al baño.
Oye, qué importante lo que está diciendo Vikram, porque yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado que te dicen, yo personalmente me acuerdo con la Laura de chica que yo traté, bueno, naturalmente me pasó de querer compartir con ella al máximo, dejar de lado muchas cosas, pero no como sacrificio, ¿eh? Sino que porque yo sentía que tenía que estar 300%, y bueno, lo sigo estando, pero como dices tú, mucho más presente, y mucha gente decía, no, pero es que a ver, tú no puedes descuidar tu cosa, no puede ser, no por un hijo, y ahora no te vas a ir 2 semanas con tu marido a algún lado, tienes que dejarla, si los niños son, y yo decía, y te hacen sentir culpable, es como que la estás malcriando, y uno de verdad que no, se siente como culpable, no. Y uno dice, ¿será qué pasa? Hoy estoy feliz, no me arrepiento de nada, pero en más de un momento la sociedad, fíjate que a mí me hacía sentir como, ¿será? O sea, ¿realmente será que estoy haciéndolo mal porque esto es lo que yo siento que debo hacer?
Los hijos no se malcrían, los hijos no piden demasiado, los hijos piden lo que necesitan. El demasiado es en la mente de los adultos. Los niños humanos nacen en la más absoluta indefensión y necesitan de los adultos intensamente los primeros 3 años, y ahí luego se empieza a poner un poco mejor en la medida que avanzan los años. Por lo tanto, esta idea como de que yo voy a malcriar a mi hijo si yo le hago mucho cariño, si lo tomo mucho en brazos, no. O si lo dejo dormir en mi cama, no. Los niños no están biológicamente programados para dormir solos.
Claro.
Su cerebro inmaduro les dice, si yo duermo solo, me van a comer los animales, porque no han evolucionado desde los últimos 60.000 años. Entonces, todos estos miedos infantiles, claro, terrores nocturnos, el monstruo debajo de la cama, son representaciones simbólicas de un cerebro que le dice al niño, acércate al adulto que te cuida, porque si no te vas a morir.
Claro. ¿Y qué cuesta contenerlo? Además es tan rico. Bueno, a la Laura, fíjate, pues se nos pasa la cama hasta el día de hoy, que tiene 16 años. Y todo el mundo es como, ¿pero cómo tan grande? Y claro, pues yo creo que se arma una relación también, y no es algo que se arme en los últimos años. O lo armaste de chiquitito o no lo armaste de chiquitito. Entonces se arma como una relación tan bonita de sentirse contenido, querido, que como, ¿qué necesitas? Necesito un abrazo. Y uno lo puede expresar, y siendo grande. y eso es maravilloso, uno poderlo tener como padre. Me encanta lo que dijiste. También me quedo, Vikram, con algo importante, y los amigos que nos están escuchando, ojo, porque a veces uno dice, no, yo no necesito nada, no necesito ningún tipo de apoyo, porque yo igual no nací en una familia tan disfuncional o complicada. Pero ojo, no necesariamente es lo que uno cree que tiene que ser, que hayas vivido algo tan traumático. De repente son situaciones súper simples o de tonos que uno escuchó o de pérdidas y que también te pueden afectar en no querer amar porque vas a perder y tantas cosas, ¿no? Entonces te agradezco eso. Vikram, ¿hay algo más? Nos quedan 30 segundos. ¿Algo más que quisieras comentar antes de encontrarnos el próximo miércoles?
Lo que acabas de mencionar. Lo más común es lo que se llama el trauma relacional, que no es una cosa terrible que te pasó una vez en tu vida, es la forma como día a día se relacionaron contigo.
Muy cierto, ¿viste? Nos quedamos. Este hombre es muy sabio, nuestro querido Vikram. Bueno, Vikram, nos tenemos que despedir, pero te tenemos el próximo miércoles, así que estoy muy contenta que estés con nosotros aquí en Tendencias en la Agricultura. Seguimos hablando de tu libro alucinante, El origen de los conflictos en el amor. Si no lo tiene, adquiéralo, pero ya, porque es tremendo libro. Ya continuamos ahora con Eli de Caso, me encanta ya, adorable, de caso en caso con nuestra querida Eli. Chao, Vikram, nos vemos el miércoles. Chao a todos, amigos. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí en Tendencias.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Viñamar. Producción Camila González.